El libro se titula La larga historia de los saqueos en la Argentina. Está muy prolijamente editado por Siglo XXI. La larga historia de los saqueos en la Argentina, título De la independencia a nuestros días, subtítulo. Los compiladores son Gabriel Di Meglio y Sergio Cerulnikov, que son además autores de algunos de los ensayos que hay en este libro, que es un texto de varios autores. Está con nosotros, quiero decir con Sergio Viñeki y conmigo, que nos vamos a encargar de esta entrevista, Gabriel Di Meglio, quien es historiador, doctorado por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, un amigo de la casa. Gabriel, muchas gracias por habernos atendido. ¿Cómo estás?
Qué bien, todo muy bien. Estoy en Santa Fe, por eso escúchame.
Ah, bueno. Primera, te hago una brevísima introducción y una primera pregunta. Hay en el libro una continua y unos cuantos ensayos que van exactamente a la independencia hasta nuestros días, tanto que comienzan los primeros años, digamos, del siglo XIX, y que terminan los saqueos en Córdoba recientemente, año 2003, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay toda una recorrida. Primera pregunta mía de esta recorrida, que tiene, entre otros elementos, Sergio hablará de alguno, uno meterá otro, los saqueos en Santiago del Estero, por ejemplo, los saqueos de 2001, sin ninguna duda, los 1989 contra la hiperinflación. Y vos haces vos escribís un ensayo y haces la introducción. Y hay algo que vos sistematizás y que aparece que me gustaría, como primera aproximación, abordar, que es cuando uno piensa en los saqueos en general rápidamente, en general piensa en el saqueo, como fueron los 2001, por ejemplo, más allá de algunas variantes, y que sin duda siempre las acciones sociales tienen un ingrediente político esencial, en saqueos vinculados a la necesidad, al hecho de hacerse de bienes, de alimentos y demás, pero hay también algunos, en el concepto de saqueos, acá se incluyen instancias históricas en que más que la búsqueda de bienes hubo una serie de reacciones que se canalizaron frente a edificios públicos y demás, en el cual la finalidad era mucho más un mensaje político que contenía un tipo de acción que, por ejemplo, responder a la necesidad, hacerse de alimentos, de productos y demás. ¿Nos podés arrimar a ese primer concepto y luego vamos discurriendo? ¿Puede ser, Gabriel Dimitrio?
Sí, tal cual. Nosotros, digamos, de alguna manera identificamos como tres grandes momentos, ¿no? Un momento de saqueos ligados más con lo militar, que es el momento que es muy clave en el siglo XIX, tanto el capítulo que habla de la guerra de independencia, como el que escribí yo, lo que pasa después de la Batalla de Caseros, con el gran saqueo de Buenos Aires, o la cuestión de los malones indígenas. Digamos, en esos casos hay un deseo de apropiación de bienes y una serie de movimientos muy incorporados en la tradición del derecho de los vencedores o de las acciones militares, ¿no? Algo que viene desde el principio de los tiempos. Pero efectivamente hay un segundo ciclo que se está refiriendo, que tiene que ver fundamentalmente con la venganza política, ¿no? Son saqueos vindicativos y hay dos muy fuertes. Podría haber algunos más, nosotros seleccionamos algunos casos, que fueron el saqueo de la Casa de Irigoyen después del golpe del 30 y los saqueos de la Revolución Libertadora en el 55, ¿no? Donde el deseo ahí no es apropiarse de bienes, sino es un saqueo más bien revanchista, por decirlo de algún modo, ¿no? Y obviamente la etapa que empieza con el 89 es un quiebre y aparece algo que en Argentina en ese momento dejó todo el mundo pasmado, como muestra ahí bien Cerulnikov en su ensayo, que era el ensayo del hambre, digo, el saqueo del hambre, ¿no? El saqueo de la pobreza extrema y de las prácticas para ponerle freno a eso, ¿no?
Hola, Gabriel, hola, Sergio.
Sí, hola. ¿Cómo andas?
Bien. El tema de los saqueos desde el 89 para acá, más allá de que, por supuesto, son ilegales, parecieran que están revestidos con cierta legitimidad, como que el hambre los justificara, más allá de que, por supuesto, después son perseguidos. Hay una anécdota que la voy a contar muy brevemente, que es cuando en el 2001 en la sucursal de Constitución del Coto, una masa importante de gente lo rodeó pidiendo comida. El gerente convocó, el dueño Coto, convocó a todos los gerentes para preguntarles qué hago. Y todos los gerentes jóvenes le dijeron a reprimir, llamar a la policía, reprimir. Y él decidió hacer todo lo contrario, repartir bolsitas a todos los que haga falta para que se vayan. Al otro día pasó lo mismo, rodearon los Carrefour, Y Carrefour decidió lo mismo, repartir bolsitas de comida. Y lo que le dijo Cotto a su gerente es, ¿ustedes querían que sea yo el primero que aparece reprimiendo esto? Hay como una cuota de que nadie quiere los saqueos, pero por otro lado, en cierta forma se los acepta.
Mira, yo creo que eso es buena esa nota, pero creo que eso, por un lado pasó en el 89 tal vez, pero además porque había una perplejía enorme ante lo que estaba ocurriendo, y en el 2001, en un punto, no fueron tan sorprendentes teniendo en cuenta la extrema gravedad de la crisis, ¿no? A mí lo que me sorprende, y un poco el libro salió de ahí, es cómo a partir de entonces, cada vez que llega diciembre, uno no se sorprendería si hay saqueos, ¿no? Incluso ya en situaciones como pasó en 2012-2013, donde no se estaba en medio de una crisis social catastrófica como la de 2001 o la del 89, ¿no? Entonces, cómo ahí surgió la posibilidad de esa acción colectiva, que es una acción colectiva que se desprende de otras en que, digamos, nadie la reivindica, nadie dice, bueno, así como el piquete o el cacerolazo, que otras novedades, ¿no?, de la Argentina de las últimas décadas, o la huelga, o formas más tradicionales de acción, son muy estudiadas y muy trabajadas, y además por mucha gente reivindicadas abiertamente, nadie sale a decir, vivan los saqueos, ¿no? Es algo como que es una práctica muy, bueno, muy terrible de presenciar, muy terrible de hacer. Entonces, en un punto, lo interesante es cómo llegaron, cómo de golpe se instalaron para quedarse, pero claro, cuando uno lo pone en larga perspectiva, un poco se la idea del libro, en realidad tiene una tradición muy antigua, lo que pasa es que esa tradición se va modificando, ¿no? Los saqueos antes, esto, en el siglo XX, en una sociedad que tenía un nivel de cohesión social mucho más importante que la que legó la dictadura, ¿no? Y la destrucción, digamos, básica de ciertos principios que permitieron que entonces justamente a partir de 89 el saqueo reaparezca, pero reaparezca de una manera que parece nueva, ¿no? Que es digamos, absolutamente, con cierta legitimidad tal vez, pero sobre todo también con evidenciando algo que en el 89 nadie parecía querer aceptar, que era que Argentina no era la misma Argentina que había sido, ¿no? Y que Argentina era profundamente deteriorada a nivel social.
Ese, en el capítulo que vos escribís, que habla de los saqueos después de la batalla de Caseros, habla de la caída de un orden, como un poco le hacen un paralelo con la idea de Carnaval, la idea de Malón. ¿Podés desarrollar un poco esa idea?
Sí, lo que pasa en Buenos Aires en 1852, que algo bastante olvidado en general, es que después de la batalla de Caseros, el mismo ejército vencido, el ejército de Rosas, entra a la ciudad y empieza un saqueo de todas las tiendas y todos los talleres de artesanos, digamos, un saqueo masivo, y después empieza a sumar gente suelta. Como no había fuerzas del orden, entre comillas, porque, bueno, el gobernador se escapó y entonces no hay un día de desorden absoluto, digamos, las tripulaciones de los barcos extranjeros bajan y algunos vecinos se arman y empiezan la matanza, ¿no? Es decir, hay un decreto que dice que cualquier persona que la encuentre con las armas en la mano la van a matar, y efectivamente, no se sabe bien, entre 200 y 600, depende de quién lo diga, pero fueron fusilados sin juicio, ¿no?, a raíz de, por saqueadores. Es el comienzo macabro, digamos, de una etapa nueva. Y lo interesante ahí es que, bueno, por lo menos mi hipótesis es que uno suele pensar en el saqueo como algo de, bueno, hay un terremoto, hay una inundación, hay algo, y entonces la gente aprovecha y sale y saquea. Pero en realidad también lo interesante es tratar de reflexionar, creo que cada ensayo lo hace en este caso, en este libro, qué hay detrás del saqueo, ¿no? En el caso de lo de Caseros también son muchos años de una sociedad que estaba muy politizada, que termina, esa política en la época de Rosa termina apretada, digamos, como evitando que aflore la política, y entonces hay una especie de estallido, una vez muerta la gran figura, no murió, pero bueno, exiliado, entonces hay una especie de fin de época donde se liberan todas las tensiones de 10 años de suma tranquilidad en Buenos Aires, que fue la década del 1840, y entonces la explosión de esa acción masiva que fue el saqueo, un saqueo que no tenemos en la cabeza, ¿no? Obviamente lo que nosotros hicimos ahí fue volver a poner estos saqueos en relación, estos olvidados con otros mucho más recordados, y también unir en eso también a historiadores con antropólogos, sociólogos, politólogos, ¿no? Es decir, tribus que no siempre se cruzan para poder hacer una obra colectiva que cruce la historia argentina, ¿no?
Hay un, vos lo mencionás, hay distintos lenguajes, distintos abordajes, distintos hechos históricos, y para mi gusto hay un título, o parte de un título, que es de uno de los ensayos, que por otra parte es la cita de la expresión de una protagonista, que es el que se refiere a los saqueos de 1989, cuyo subtítulo es Los saqueos de 1989 y la irrupción de la nueva cuestión social. Sergio Zeluznikov es el autor, y el título es Como si estuvieran comprando. Te pido, por favor, que nos cuentes o nos resuman qué implica esto, como si estuvieran comprando, que, insisto, es una frase de una de las personas saqueadoras.
Sí, bueno, ese ensayo es particularmente brillante, sí. Sí. Y lo que muestra ahí Sergio Zeluznikov es cómo el primer momento del saqueo del 89, donde después aparecen otros grupos más que se organizan como para saquear, pero al principio lo que hay es, en el medio de la escalada descomunal de la hiperinflación, ¿no? Ahí en el momento, justo el momento que Menem había ganado las elecciones, ¿no? Eso fue un par de semanas después. Señoras, básicamente, que entran a supermercados, llenan sus changuitos y salen. Es decir, van, compran, y lo que hacen es llevarte la comida. Y nada más que eso, es decir, como si estuvieran comprando. O sea, entran, seleccionan lo que buscan, ¿sí? Y se van, solo que no pasan por la caja.
Claro.
Y entonces el inicio de esa masiva, porque esto fue en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en muchas otras ciudades también, es decir, fue un saqueo nacional, y por lo tanto hay una cosa interesante que pasa con los saqueos y que también pasó en 2001, que es todo el mundo empieza a buscar quiénes son los que armaron la situación, uh-huh. Y por supuesto siempre hay gente que lo arma, pero Sergio marca ahí, y es cuando las acciones son tan masivas, no basta con conspiradores, ¿no?
Claro.
Es decir, alguien puede decir, che, lo que sí hay muchos rumor, ¿no? Alguien que dice, allá están saqueando y eso genera otra acción. Pero no hay que buscar tanto quiénes fueron los instigadores, sino por qué tanta gente sale a hacerlo, ¿no?
Claro.
Ahí está porque todo el tiempo hay gente haciendo conspiraciones en cualquier lado, pero que en general pasan de largo.
Uh-huh.
El tema es cuando esas cosas se hacen acción colectiva masiva, ¿no? Que eso es lo que sorprende de momentos como el 89. En ese sentido, esto que empieza como la gente yendo a comprar y simplemente no pudiendo cumplir su expectativa como consumidor, pues no se alcanza, lo que hacen es directamente llevárselo, ¿no? Y después sí empieza a haber organizaciones de otros grupos que, digamos, donde empieza, por ejemplo, a robarse otras cosas que no son comida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, electrodomésticos, etcétera. Pero es interesante como reconstruyéndolo con la prensa, que en esa época es una cobertura, sobre todo Página 2, muy exhaustiva, ¿no? De lo que estaba pasando con entrevistas. Lo que hace es ver cómo al principio empieza esta práctica de voy al supermercado, no puedo pagar, me llevo la comida, y ahí sí hay algo de lo que recién marcaba Sergio Buñequi, que es el tema de esto de cierta legitimidad, ¿no? Es decir, no puedo hacerlo, pero tengo el derecho a comer, ¿no?
O sea,
ese ensayo me parece. Yo la verdad que estoy muy contento con cómo quedó el libro. Cada autor tiene su mirada, por supuesto, su tono, etcétera, pero y creo que en particular ese del 89 es realmente un texto para leer, ¿no?
Exactamente, uno comparte que es un interesantísimo trabajo. Por cierto, como toda obra donde hay varios ensayos, cualquier lector elegirá o preferirá algunos u otros, pero es un abordaje riquísimo. Gabriel Di Meglio, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Radio Nacional y en Gente a Pie, que es tu casa también.
Sí, muchas gracias y les agradezco a ustedes. Un abrazo grande.
Estuvo con nosotros Gabriel Di Meglio, historiador, doctorado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, compilador y coautor, junto con Sergio Zeluznikov y varios autores y autoras más, de La larga historia de los saqueos en la Argentina, que coincidimos, súper recomendable libro por la originalidad del planteo y por la vastedad de su abordaje.